Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que podamos hacer la vida con la ayuda del Señor, claro, con su gracia, con su amor. Esta palabra que Jesús nos dirige ya en el momento final de su vida, porque estamos terminando el casi ya el Evangelio de San Lucas, a diferencia de San Mateo y San Marcos, no hace dos oraciones, sino todo lo hace en un momento. En una oración, en un momento grandioso de oración. Pero San Lucas, a diferencia de San Mateo y San Lucas, dice dos cosas que son, pues, grandiosas en esa oración, podemos decir, dos diferentes, en que se le aparece un ángel del cielo para darle fuerzas y que oraba con tanta intensidad que le corría el sudor como gotas de sangre cayendo al suelo. Esto, él que era médico, lo podía decir, y lo dicen algunos médicos, que se realiza cuando hay una intensidad grande de nervios, de fervor, y sobre todo una angustia tan grande que puede uno llegar hasta sudar sangre. Y luego lo del ángel del Señor está, según la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, cómo así Dios confortaba a sus enviados por medio de un ángel. Se aparece en Daniel, aparece en Jacob, un personaje misterioso, de noche, a solas, le va confortando, y también a Jesucristo. Esto parece como muy humano. Se le pone a Jesús como muy humano porque era muy humano. Además de ser Dios, era muy humano. Y por algunas herejías, por miedo a algunas herejías, dicen algunos entendidos, que en algunos manuscritos, es decir, manuscritos es cuando todavía no había imprenta, es lo más antiguo, que había que escribirlo a mano, copiando unos a otros, que es lo que queda, porque de lo que escribió San Lucas, pues no queda nada, sino quedan las copias de lo que hizo él, o copias de copias. Bueno, pues en algunas de aquellas copias primeras, estos dos versículos de apareció un ángel del cielo que le dio fuerzas, y lo de la oración tan intensa que corrían gotas de sangre, no lo pusieron porque preocupados quizá algunos, que en cuanto que había unas herejías como que le rebajaban a Jesús, esto era como rebajarle. Pero como les digo, no es rebajar a Jesús, sino es ponerle como verdadero hombre que era, además de Dios. Por eso sufrió verdaderamente la pasión, y aquí está sufriendo en el huerto de Getsemaní toda esa angustia que prevé que le va a suceder, toda esa angustia quizá también de ver que no encuentra consuelo en aquellos que son sus amigos. Y por eso dice, continúa en el versículo 45, que se levantó de la oración, se acercó a sus discípulos y los halló dormidos. Y dormidos, dice, por la tristeza. Jesús también estaba con mucha tristeza, pero estaba con el ánimo levantado, en pie su ánimo. Y por eso les dice también a los discípulos, levántense y pidan no sucumbir en la prueba. Y así les estaba dando ánimos dentro de su tristeza cuando llegó un grupo, dice el evangelista, como lo cuentan los cuatro evangelistas, esto sí que lo cuentan los cuatro. Y iba al frente Judas, uno de los doce, que se adelantó, se acercó a Jesús y le besó, porque era el saludo, es decir, le hizo el saludo normal que se hacía entonces. Y Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas a este hombre. Aquí no expone, otro evangelista lo dirá, porque precisamente ese beso, ese saludo, era el emblema, diríamos, era la señal que les había dado de quién era él, que tenían que coger, porque era de noche, quizá algunos ni lo conocían muy bien, algunos de los soldados, para que conocieran a quién tenían que prender, a quién tenían que llevar preso. Entonces le dio ese saludo, ese beso. Cuando en la última cena Jesús había dicho, cuando le presentaron las dos espadas, ya basta, como queriendo decir que no, todo eso, todo esto de espadas, nada. Sin embargo, pues bueno, no sé si sería por la costumbre que se llevaban debajo de, como guardaditas, alguna espada por si acaso. El hecho es que allí por lo menos tenían una espada, porque le dijeron, Señor, herimos a espada, Y bueno, y sin responder, uno de ellos dio un tajo al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Así se nos dice. Bueno, y esto lo narran todos los evangelistas. Jesús le dijo, basta. Y lo que no narran otros evangelistas, y San Lucas es el único que narra, es este milagro que hace Jesús, milagro de bondad, de mansedumbre, y dice que tocándole la oreja lo curó. Esta escena, pues digo, la narran todos, sin embargo, esta sanación, que luego se ve que era Malco, se llamaba así, que le curó la oreja, era como una manifestación extraordinaria de la misericordia y del perdón de Jesús, que San Lucas expresamente pone siempre más de relieve, la misericordia, la bondad de Jesús, y que la conserva él como un signo más expreso aquí de esa bondad. Cuando se dice en otros que Malco, en otros evangelistas, que Malco era un criado del sumo sacerdote, más bien quiere decir, como según la expresión parece ser, que no es solamente un simple criado, sino un personaje importante al servicio de la autoridad del templo. Es posible que allí mismo fuera el representante del sumo sacerdote. Y así, pues, Jesús ofrecía esta sanación y perdón por adelantado al mismo sumo sacerdote que le iba a condenar. Y esta circunstancia, pues, es significativa, porque en el momento en que Jesús es apresado y cae en manos de sus enemigos, Jesús realiza esa acción de misericordia y compasión y ejerce un acto supremo de perdón. Y ante los demás que han venido a prenderle, él no se va a negar ni se va a resistir, sino que les dice nada más, habéis salido armados de espadas y palos como si se tratara de un bandido, diariamente estaba con vosotros en el templo y no me echasteis mano, pero esta es vuestra hora, el dominio de las tinieblas. En verdad que podríamos decir y recordar aquellas palabras de Jesús, no os resistáis al mal, y si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Predicado públicamente, dice, es un maestro, no un bandolero. Sin embargo, ese era el momento del poder de las tinieblas, el poder tenebroso, porque es el poder de Satanás y de la muerte. Por eso no se resistía a ese mal, sino que se entregaba libremente por nosotros. Por eso lo prendieron y lo condujeron, dice el evangelista, y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Y ahora vienen esas negaciones de Pedro, negaciones que los cuatro evangelistas describen. Porque aquí viene a ser casi algo medio curioso. Porque San Juan, por ejemplo, pues ni siquiera pone lo de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, porque ya era por todos conocidos, era el evangelio que lo escribía el último y se estaba celebrando constantemente, quizá por eso no era tan necesario, describió la promesa. Pero aquí alguno se pregunta por qué todos describen estas negaciones de Pedro. quizá para que no se la gente no dijeran que seguían a Pedro como si fuese un Cristo o algo así, sino que era uno de nosotros con sus fallas, y sin embargo era el vicario de Jesús, era el representante de Jesús, con esas fallas, porque Jesús es al fin y al cabo el que nos va guiando en este caminar de la vida. El evangelista San Lucas va exponiendo claramente las tres negaciones de Pedro, y va diciendo cómo primeramente, cuando estaba en el patio, estaba el fuego en medio del patio y estaban calentándose, y Pedro también se sentó allí pues para calentarse un poquito. Y digo que hay tres negaciones que no van en progreso, como en otros evangelistas, que lo va negando cada vez más y más, sino simplemente va poniendo tres, transcurriendo diferente tiempo, para pasar de un comentario a otro, o como podríamos decir, de un asalto a otro. Y primero viene una criada que le dice, también este estaba con él, y él simplemente lo niega, no lo conozco, mujer. Pero después pasó otro tiempecito, y a poco otro le vio y dijo, también tú eres uno de ellos. Pedro respondió, no lo soy, hombre. Y como una hora más tarde, es decir, así que son tres tiempos, realmente este estaba con él, y la razón era pues por el habla, que es galileo, y se les notaba en el habla a los galileos, y como Jesús era también galileo de esa región, porque era nazareno y tenía que hablar como los galileos, el acento, etcétera, de una región a otra, pues Pedro dice, no sé lo que dices, hombre. Es decir, va progresando, describe las tres negaciones, y lo importante no eran las negaciones, sino que después cantó el gallo, y fue como el despertador de la conciencia de Pedro, el que sin palabras le actualiza aquella palabra de Jesús. Y dice el Evangelio, el evangelista, que el Señor se volvió y miró a Pedro. Bueno, algunas veces pues se ha dicho que Jesús pasó por allí y le miró. Es muy posible que esto signifique una mirada espiritual, una mirada de un interés de Jesús. Jesús estaba preocupado por Pedro, una mirada pues de estas simbólicas espirituales, como en los salmos se habla a veces, por ejemplo en el Salmo 25, pues hay un momento en que se dice, vuélvete a mí y ten piedad, que estoy solo y afligido. Es decir, que el Señor se vuelva, que le mire, que nos mire, y cuando Dios nos mira, como sabemos que es bueno, Él nos perdona y Él nos ayuda. Pues así el Señor se volvió a Pedro, y sobre todo por lo del gallo, que se lo había dicho en la última cena, Pedro recordó aquello que le había dicho el Señor, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y lo importante para nosotros, lo totalmente diferente de lo que había hecho Judas, que se desesperó y se ahorcó, Pedro lloró, salió afuera y lloró amargamente. Este es el ejemplo de este hombre, que sería la roca firme en la fe, que reniega, diríamos, de Jesús, pero no reniega de él totalmente. Sigue con su fe, y esa fe le hace llorar y le hace arrepentirse de su pecado. Pedro negó a Jesús tres veces. Muchas veces nosotros le hemos negado. Si Pedro lloró, ojalá también nosotros sepamos llorar por nuestros pecados.
Oh,
Diferentes evangelistas van poniendo cómo Jesús era juzgado por los senadores del pueblo, por los sumos sacerdotes. Cuando dice los sumos sacerdotes, los principales, sobre todo Caifás y Anás, que había sido sumo sacerdote, y habla de un juicio, hablan de un juicio de la noche y un juicio de la mañana. San Lucas habla solo, especialmente, del juicio por la mañana, porque por la noche de suyo estaba prohibido hacer juicios, sino que habla sobre todo de esas burlas que hacían por la noche, que son las burlas también de nuestros pecados, que le estaban golpeando a Jesús y tapándole los ojos. Le decían: adivina quién te ha pegado, y le decían otras muchas injurias. Y desde el versículo 66 comienza San Lucas a exponer un poco de lo que fue el juicio por la mañana. Ya saben que, como siempre les digo, que los evangelistas son sobre todo catequistas, no historiadores, ni pretendían. Quizá a lo mejor pues alguno lo hacía un poco más histórico, otro pues hablaba de la noche como símbolos, la mañana, pero aquí San Lucas expresa en lo que era racional, que diríamos racional en el sentido legal, que tenía que ser de día, cuando ya el sol se estaba saliendo, y por lo tanto se reúnen los senadores del pueblo por la noche. Se habrían pues convocado, les habrían convocado a todos, y a Jesús le trajeron ante el consejo. No hay un juicio así expresamente con testigos, etcétera, aquí expuesto en San Lucas, pero sí le hablan sobre el mesianismo. Y le preguntan lo primero: si tú eres el Mesías, dínoslo. Pero claro, es que depende de lo que cada uno entienda por Mesías. Había, por decir así, tres maneras de entender el Mesías. Uno, se entendía que era como el descendiente de David, anunciado y esperado. Es decir, que iba a restablecer la soberanía de Israel y que iba a poner la ley de Dios para todos los pueblos. Algo así también lo había anunciado el profeta Jeremías. Otro mesianismo entendía, sobre todo la gente, como un mesianismo político, de una lucha contra Roma. Y había otro mesianismo también como trascendente, según lo había expuesto en una visión Daniel, y leído así un párrafo que se puede leer como simple de mesianismo, y las autoridades estaban... esperaban sobre todo un descendiente verdadero de David, pero eso no lo podían esperar de Jesús, si Jesús se reconocía así, entonces era una apropiación ilegítima. Y por eso le expresan o le preguntan más bien sobre la otra tendencia, el Mesías político, porque eso les interesaba para luego dirigirse donde Pilato y así poderle acusar. Y le preguntan: si tú eres el Mesías. Claro, Jesús pues le responde: si se lo digo no me creerán, y si les pregunto, y si pregunto no me van a responder. Pero Jesús le responde en ese sentido de Daniel, un mesianismo trascendente, y le dice: en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra de la majestad de Dios. Algo así como había expuesto David, que vendría un Hijo del Hombre para juzgar a todos de una manera grandiosa. Y entonces, claro, esto significaba tener una relación plena con Dios, era como ser hijo de Dios. Entonces le preguntaron: ¿eres tú el hijo de Dios? Y ahora sí, Jesús responde: yo lo soy. Y claro, ellos replican: ¿qué falta hacen de testigo? Nosotros lo hemos oído de su boca. Es decir, que propiamente no es un juicio, es una como querer aclarar las cosas, como querer ya castigarle o denunciarle por lo que ya estaba denunciado en el fondo de ellos, y entonces le llevan ante Pilato. Llegamos al capítulo 23, amigos, en que comienza verdaderamente, bueno, ya ha comenzado la pasión de Jesús, estamos en plena pasión de Jesús, Jesús que sufre por nosotros y como él había dicho, será entregado no solamente a los sumos sacerdotes, sino también a los paganos. Y por eso le condujeron a Pilato. Y empezaron a acusarle. Y empezaron a acusarle, pues claro, de lo que podía servir algo a Pilato, porque no le iban a acusar de algo religioso, sino querían acusarle de que no había, se había opuesto a pagar el tributo al César, que se había declarado Mesías rey, cuando esto, esas cosas eran mentiras, las dos. Y Pilato entonces ya le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? El evangelista San Juan nos lo expone de una manera como más, como en un proceso, mejor aquí lo va diciendo rápidamente. Jesús le responde, lo que tú dices. Esta frase, lo que tú dices, se puede entender de varias maneras. O es verdad lo que tú dices, o decirle, bueno, si tú lo dices así, será así, o como tú lo entiendes. Pero no es así, claro. En San Juan nos dirá que Jesús le explicó a Pilato que su reino no era de este mundo. Pero Pilato, pues, les dijo a la gente, no encuentro culpa alguna de ellos, pero ellos insistían más, que estaba agitando a todo el pueblo de Judea, empezando desde Galilea. Y cuando Pilato oyó lo de Galilea, preguntó enseguida si aquel hombre era Galileo. Y como eso pertenecía a Herodes, pues lo remitió a Herodes, que estaba en aquel tiempo en Jerusalén. Esta escena con Herodes solamente la describe el Evangelio de San Lucas. Quizá los otros pues vieron que se alargaban o no tenía importancia, porque lo que importaba era el juicio de Pilato, que fue al fin y al cabo el que hizo que Jesús fuera a la cruz, pudiera ir a la cruz. Sin embargo, pues San Lucas le pareció bien esto, porque Jesús todavía sigue con ese amor, esa delicadeza, y todo lo que hizo Herodes fue la total falta de delicadeza con Jesús. Y bueno, Herodes, que era tan malvado, que era tan malvado como su padre, el que mató a los inocentes, pues esperaba con cierto nerviosismo esta llegada, este poder ver alguna vez a Jesús. Lo había manifestado en algún momento, porque claro, si le decían que Jesús se declaraba rey de los judíos, él era el único rey, aunque en realidad no era ni rey, era lo que se llamaba un tetrarca. Pero bueno, él se las hacía de rey y se ponía la corona y todas esas cosas como si fuese un verdadero rey, porque los que mandaban eran los romanos, el emperador, y no admitían a un verdadero rey. El hecho es que dice el Evangelio que tenía ganas de verlo de hacía tiempo, por lo que oía él. Así que comenzó de una manera pues pausada y quizá hasta afectuosa, diciendo que había oído hablar mucho de él, que tenía verdaderos deseos de conocerle, que quería los prodigios y quizá pues que hiciera algún milagro allí, quería verle hacer algún milagro. Pero dice el Evangelio que después de hacerle muchas preguntas, Jesús ni le respondió. Que no le respondió por desprecio, quizá no fuera por desprecio, sino que esto, el silencio de Jesús, era ya una verdadera respuesta. Era la única que merecían las preguntas de Herodes, porque haberlas tomado en serio, haber intentado una respuesta razonada, pues habría sido como una ofensa a la verdad. Herodes rebajaba todo solo con su manera de preguntar. Hablaba de milagros, pero estaba hablando de milagrerías, de cosas mágicas. Preguntaba por la predicación de Jesús, pero creía que era una charlatanería. No buscaba el reino anunciado, no buscaba ni siquiera, intentaba pues saber qué es lo que Jesús enseñaba y cómo le iba a enseñar a Herodes con lo que era, que la grandeza del reino de Dios está en la sencillez, está en la entrega, está en el servicio a los demás. El hecho es que ya pues insistían los sumos sacerdotes y Herodes ya se desanimó, se puso nervioso como siempre que era, lo despreció con desprecios, burlas, y echándole encima un vestido espléndido lo devolvió a Pilato. Y dice el evangelista que aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, porque eran enemigos. Ante Cristo, así humillado, despreciado, bien podemos decir lo que había dicho ya el profeta de él, del Mesías: no hay en él parecer, no hay hermosura.
No hay en él parecer, no hay hermosura. que atraiga las miradas. No hay en él belleza que agrade. Despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos.
Ante quien se vuelve el rostro,
menospreciado, estimado en nada, despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos.
Y para ese desprecio, los poderes civiles se alían contra Jesús. Herodes, al verse defraudado, se desquita con una burla que confirma la inocencia. Nosotros volvámonos a él para alabarle, para glorificar a Jesús. Amigos, nos despedimos en este día, en este momento en que Jesús, desde Herodes, vuelve a Pilato otra vez para seguir en esta pasión por nosotros. Hasta el próximo día, por hoy, adiós a todos.
Mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero.
Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro.
Maltratado, maltratado, maltratado.